Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hoy linterna intermitente, ahora sí, ahora no. A las 8 y 5 llegan los compañeros del tiempo de juego. Tenemos partido de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016. Ha terminado el Mundial y ya estamos empezando con la Eurocopa, que enfrenta a España con Macedonia. Tras el partido, ya saben que a las 11 volveremos a encender la linterna para terminar de contar y analizar la crónica general de la actualidad de este día en España, de este lunes 8 de septiembre, que dice todo el mundo que ha comenzado el curso escolar. En algunos sitios sí, en otros no. Y el curso político, aunque lo del curso político es un sin parar. Estamos a 3 días de que se celebre la Diada, que es el Día de Cataluña, que es un día que han privatizado los nacionalistas. Celebración que Artur Mas va a usar para incidir en que el gobierno les permita celebrar la consulta independentista. Dos ministros del gobierno Rajoy han dejado claro hoy que el gobierno tiene preparada la respuesta para frenar esa consulta, ese referéndum. Ahora escucharemos esas declaraciones de dos ministros. Ya no solo dice el gobierno, también la OCDE, es la otra noticia del día, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Nuestra economía va a mejor y prueba de ello es que mejora las previsiones de crecimiento para este año y el que viene. Y más crecimiento es más empleo. Detrás de esa mejoría están las reformas del gobierno. Vamos a mejor, pero nada de olvidar el rumbo iniciado, nos dicen. Hay que reformar, las reformas, dicen, desde esta organización hay que continuarlas. Como cualquier colegial que vuelve al cole, la OCDE también pone deberes a nuestra economía. Es decir, que en el informe encontramos, como es habitual, cosas buenas y no tan buenas, Joaquín Vidmanos.
La OCDE nos ve mejor, eso es un hecho, eleva las previsiones para España, valora que ya se cree empleo, el aumento de competitividad, pero pide no bajar la guardia con las reformas. Han sido claves para dar la vuelta al país y tienen que seguir, según su secretario general Ángel Gurría.
Porque uno nunca le da a la primera, ¿no? Y segundo, porque el entorno cambia.
Para hacer frente al paro, al aumento de la deuda, la OCDE insiste en los consejos. Mejorar la educación, la formación, cambiar el pasivo servicio público de empleo, apostar por la innovación. En materia fiscal, exige eliminar la deducción por vivienda y subir sí los impuestos indirectos, quitar los tipos reducidos del IVA a cambio de bajar las cotizaciones sociales.
Es algo que está sucediendo en muchos países del mundo, digamos, es la tendencia general que estamos viendo.
Palabras delante del ministro Guindos, que ha respondido así a la propuesta.
Yo creo que hay muchas de las consideraciones de la OCDE que ya se incluyen en la reforma fiscal en nuestro país.
Guindos reitera que los próximos meses son complicados para Europa y que España forma parte de la solución.
No ayuda a la recuperación económica precisamente las aventuras rupturistas que proponen algunos. Entramos en una semana clave para Artur Mas. El jueves es la Diada, el Día de Cataluña, esa fiesta que han privatizado los independentistas y es la más independentista de los últimos años. El acto central se va a desarrollar en el escenario en el que los independentistas queman banderas españolas en una conocida plaza del barrio del Born. El gobierno tiene ya previstos todos los mecanismos necesarios para evitar la celebración de ese referéndum el 9 de noviembre. Así lo ha reiterado hoy el presidente Rajoy a la dirección del Partido Popular en esta primera reunión del Comité Ejecutivo después de las vacaciones de agosto. Le han preguntado a la salida al ministro de Exteriores García Margallo que siga hablando de este asunto con naturalidad y normalidad dentro y fuera de España y lo ha hecho hoy a la salida de la reunión en la calle Génova de Madrid.
No seríamos gobierno si eso no estuviese preparado.
¿Pero cuáles son las medidas?
Si se lo cuenta usted lo sabe todo el mundo.
No le falta razón al ministro, nunca digas lo que no quieran que se sepa. O al menos no hay que adelantarse los pasos, que son todos muy previsibles. Estarán en marcha ya los recursos de la ley de consultas y el de la convocatoria de referéndum sobre los que se tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional. Otro ministro, el de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha sido un poco más preciso. Están preparadas las respuestas políticas y jurídicas y le ha recordado a Artur Mas que juró la Constitución y que por ello debe actuar siempre desde la legalidad. Legalidad que el gobierno de la Generalitat interpreta como le da la gana, ya saben ustedes. Su portavoz, Francesc Homs, sigue RQR y pide al presidente Rajoy que respete la voluntad del pueblo catalán.
Yo lo único que pido es que además sería lo más oportuno para todos, ¿no?, que dentro de estas mesuras hubiera respeto a la democracia y que hubiera una que es elemental en un contexto democrático, ¿no?, que es que se pudiera votar, porque vamos, me parece inconcebible de un gobierno que se considera democrático y demócrata, pues que no permita que se pueda votar. Al final esto tampoco sería tan difícil y no es tan difícil y además es lo que va a ser, ¿no?
No es que el gobierno no permita votar. Es el juego en el que se mueve el gobierno de la Generalitat. Es la Constitución, la de todos, la que no permite que una parte decida sobre el resto. Es que está en juego la soberanía nacional. Ayudaría y bastante a poner con todas las propuestas independentistas el frente que el pasado viernes ofrecía a la número 2 del PP a las fuerzas políticas de toda España y de Cataluña. El mismo día ya lo rechazaron y hoy el secretario de organización del PSOE, César Luena, ha vuelto a insistir en que con el PP que no van de la mano a ninguna parte.
Porque es meterse dentro del debate que precisamente le interesa al nacionalismo independentista, que es el de los bandos, el de la división, y no estamos en eso. No estamos ni en bandos, ni en división, ni en frentes. Estamos en acuerdo y en entendimiento, en puentes.
Una frase más, pensando en el curso que tenemos por delante, porque ya saben ustedes que hay elecciones autonómicas y municipales el último domingo del mes de mayo. Esperanza Aguirre, la presidenta del Partido Popular en Madrid, es presidenta de la Comunidad de Madrid. Las quinielas la sitúan, y las encuestas internas del Partido Popular, como hemos contado en la linterna, la sitúan como la mejor valorada en la candidatura de su partido a la alcaldía de Madrid. Sería el revulsivo ante la subida de Podemos en la capital. Ya saben que Esperanza Aguirre tiene un problema en la justicia a raíz del incidente con los agentes de movilidad en Madrid, y que la Audiencia de Madrid considera que debe ser investigado el caso como un delito de desobediencia, no como una falta de tráfico. Lo de su futuro político, pues lo deja Aguirre, es textual, en las manos divinas.
Yo nunca he hecho planes en la política, nunca. Siempre he estado en manos de la providencia y no me ha ido mal.
No parece que esas listas se den a conocer de manera inmediata. Conociendo al presidente Rajoy, serán cuando correspondan, en los tiempos de Rajoy, que es hombre de marca sus tiempos. Les ha dicho a la dirección de su partido que no hay prisas y que el plazo para dar a conocer los candidatos lo fija la ley. Aunque para tiempo se lo ha tomado el suyo el pintor Antonio López. Ese va más despacio que Rajoy todavía. 20 años después de recibir el encargo, ha dado por concluido este verano el famoso retrato de la familia real. Noticia que ha confirmado la cadena COPE, la linterna en fuentes de Patrimonio Nacional, Ramón García Pellegrini.
Ahora sí que sí, ha sido una gestión artística a fuego lento, pero Antonio López ha dado por concluido este verano el retrato de la familia real que le fue encargado hace casi 2 décadas. Una obra realizada con muchas interrupciones y cambios, que en los últimos tiempos iba pintando el cotizadísimo artista manchego en una sala del Palacio Real, a donde acudía a trabajar en metro. De hecho, la composición y la disposición de las 5 personalidades que aparecen en el lienzo han cambiado muchísimo, incluso de vestimenta. Alguna infanta ha llegado a aparecer hasta en calzado deportivo, ahora ya no lo hace. Los últimos acontecimientos han irrumpido en el trabajo de Antonio López y su obra ahora es ya histórica, porque en ella aparecen las infantas Elena y Cristina, que ya no forman parte de la familia real, y no están la reina Leticia y sus 2 hijas, la princesa de Asturias, Leonor, y su hermana, la infanta Sofía. El famoso retrato de Antonio López tendrá una presentación espectacular en el Palacio Real, como parte de la exposición El retrato en las colecciones reales de Juan de Flandes a Antonio López, que se inaugurará a mediados de noviembre.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora en la linterna. La jueza Laya imputa a otras 20 personas por los eres falsos de la Junta de Andalucía.
Entre ellos a los exconsejeros Mar Moreno y Gaspar Zarrías. La causa suma ya 227 imputados. Recordamos que la juez ha elevado la causa de los aforados al Supremo.
Las primarias del PSOE para elegir candidato a la Moncloa serán el próximo 26 de julio.
Y así lo aprobará el sábado el Comité Federal del Partido. Las primarias para las municipales se celebrarán el 19 de octubre o el 30 de noviembre. Y las de las autonómicas a petición de las federaciones, pero dentro de este año.
2,5 millones de niños españoles están en riesgo de pobreza y exclusión social.
Supone 500,000 más que hace 7 años, cuando comenzó la crisis económica. Los hijos de familias con un solo progenitor son los más perjudicados. Murcia, Andalucía y Madrid son las comunidades con más riesgo.
El pequeño Aysakín ya está en Praga.
Allí va a recibir un tratamiento con protones para curar su cáncer cerebral. La terapia es menos invasiva que las tradicionales. Se aplica sobre el tumor y no daña los tejidos sanos.
Tráfico intensificará esta semana los controles del uso de cinturón de seguridad.
Se harán en carreteras y vías urbanas, y es que el 30% de los fallecidos en las carreteras este verano no lo llevaban puesto, porcentaje similar al de los muertos sin este tipo de dispositivo de retención durante todo 2013.
El juego online es ya la segunda causa de tratamiento por ludopatía en España.
Principalmente por las apuestas y el póker. Por delante sigue estando la ludopatía por el uso de las máquinas tragaperras. El gobierno regularizó el juego a través de internet en 2011.
El gobierno quiere ser prudente sobre el papel que debe adoptar en la lucha contra los yihadistas del Estado Islámico. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, tras la cumbre de la OTAN, ha asegurado en la mañana de COPE que nuestro país estudiará cómo contribuir a poner fin al terror que ejercen estos terroristas de Irak y Siria cuando Estados Unidos defina su plan.
Cuando se esté establecido un plan que el señor Obama tiene todavía que presentar al Congreso, el Congreso tiene que aprobar, España mirará cuál es lo que realmente podemos contribuir. Y no se olvide que, como acabamos de oír al señor Obama, no va a haber intervenciones en el territorio, no va a haber botas sobre el terreno.
Precisamente la situación en Irak centra la crónica internacional a esta hora y en este día. Manuel Ángel Gómez.
Sí, hoy por primera vez aviones de Estados Unidos han bombardeado posiciones de los yihadistas del Estado Islámico dentro de la ciudad de Mosul. El presidente Barack Obama revelará el miércoles su estrategia para derrotar al Estado Islámico en Irak. En el Reino Unido, nerviosismo en el gobierno de David Cameron después de que una encuesta haya colocado por delante a los partidarios de la independencia en Escocia. Faltan 10 días para el referéndum. El jefe de la campaña por el no a la independencia, Alistair Darling, dice que ya contaban con una disputada recta final. Se ha mostrado confiado en que ganará el no a la secesión de Escocia, y la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que el ébola se está propagando exponencialmente en Liberia y que se espera que aparezcan miles de nuevos casos en las próximas semanas.
Son las 7:10. A esta hora conectamos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras cuando va terminando la jornada del lunes. Anselmo Mancebo está de guardia. Anselmo, buenas tardes, hombre.
Muy buenas tardes. Tenemos problemas en Barcelona, en el Papiol, la hora punta de la tarde, con retenciones hacia Girona en la P2, en la P7 en Barberá, en las dos rondas B10 y B20, hacia el nudo de Trinidad, en la C32 en Esplugues y en la C58 en Moncada y Resa. En el resto del país, problemas en Cantabria, en Santa Cruz de Bezana, en la A67, vehículo averiado en sentido Palencia, en Deva, en Guipúzcoa, hay otro vehículo averiado en sentido Cantabria, en la AP8, en la CM10, en la autonómica en Guadalajara, se ha producido un accidente, está cortada totalmente hacia la CM101, hay desvíos señalizados. En la carretera de La Coruña tenemos tráfico lento en Madrid en ambos sentidos, en la zona de Majadahonda, y en la A6 en Vega de Valcárcel, León, hay tráfico lento como consecuencia de un estrechamiento. En Sevilla, accidente en la A49, hay 5 kilómetros entre Bormujos y Camas hacia Sevilla, y en Valencia, en Cuart de Poblet, en la V30, hay un par de kilómetros los habituales en dirección a la A7.
Conozcamos el pronóstico del tiempo para lo que queda de este día con Cristina Blázquez.
Los chubascos y tormentas continúan en el sistema ibérico, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña. La nubosidad aumentará a partir de mañana en el resto de la península y las temperaturas serán algo más bajas, pero aún veraniegas.
Un minuto más de noticias. Información regional a esta hora en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes. Tenemos a esta hora 30 grados de temperatura en el centro de la capital y se esperan para mañana también máximas de 30 y algún chubasco en la sierra. En la capital se ha registrado un accidente en el Paseo de la Castellana bajo el paso elevado de Raimundo Fernández Villaverde, que está cortando varios carriles en sentido norte. Hay también retenciones desde este mismo punto hasta la Plaza Gregorio Marañón. También en José Abascal, y tráfico muy lento en la entrada a la Avenida de América y en la M30 entre el puente de Ramón y Cajal y el de Ventas en sentido sur. El arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, tomará posesión de su cargo el próximo 25 de octubre. Será en una ceremonia solemne que tendrá lugar en la Catedral de la Almudena cuando se cumplan 2 meses de su nombramiento por parte del Papa Francisco. Y sepan también que los propietarios de la empresa Control 34 han decidido que no recurrirán su imputación en el caso Madrid Arena. Según su abogado, han tomado esta decisión para no retrasar la causa. La información sigue en La Linterna, en COPE.
A las 8:05 tenemos tiempo de juego. Ya saben que España empieza su camino hacia la Eurocopa de Francia 2016. Esto es un avance. Avanza Luis Munilla.
Hola, Juan Pablo. A las 9 menos cuartos es España-Macedonia y el lugar es Valencia. No convenció mucho la selección el otro día en el amistoso ante Francia. Es cierto que fue un once bastante experimental. Y para esta noche tenemos bastante claro lo que va a poner Vicente del Bosque. Estadio Ciudad de Valencia. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
Ya ha llegado Macedonia al escenario del encuentro. Todavía no lo ha hecho la selección española. Y ya ha confirmado Vicente del Bosque el once que va a jugar esta noche. No hay ninguna sorpresa. Casillas en la portería. Juanfran Ramos, Albiol y Jordi Alba en la defensa. Busquets, Fábregas y Coque en el centro del campo. Silva de enganche y arriba Pedro y Alcácer. Munir de inicio en el banquillo, podría debutar con la absoluta. Según la federación, se han vendido ya 17.000 entradas, caben 24.000 en el estadio, el césped no está en buenas condiciones.
8 y 5 tiempo de juego en COPE. Ese partido no lo puede jugar el madridista Carvajal, que sufre una lesión de isquiotibiales y que es seria duda para el derbi del sábado contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu. Luego la Vuelta Ciclista a España, etapón y golpe de mano de Alberto Contador, que ha ganado la etapa reina en solitario en la Farrapona, y ya sacan la general 1.36 a Valverde, 1.39 a Fromm y 2.39 al Purito Rodríguez. Contador hablaba de su batalla hoy con Fromm y de cómo ha quedado la general.
Yo he sabido esperar mi momento, he visto que iba a hacer un cambio de ritmo, ha hecho un cambio de ritmo como los que hace él habitualmente, y por suerte pues he podido seguirlo y luego encima pues con el premio de la etapa.
Lo tienes casi en la mano.
Bueno, todavía quedan cinco días que van a ser muy largos, que van a ser muy luchados, y todavía queda mucha vuelta.
Hay también una noticia luctuosa que contar de la Vuelta. Un motorista de la Guardia Civil ha fallecido bajando el puerto de La Cobertoria. Y dos ciclistas, el italiano Vanbrila y el ruso Romney, han sido expulsados de carrera por liarse a mamporro limpio en medio de la etapa. Están dando la vuelta al mundo las imágenes. Y por cierto, que en el Mundial de Baloncesto, hoy descanso, antes de que mañana comiencen los cuartos de final, España juega el miércoles contra Francia.
A las 8 y 5 comienza el tiempo de juego. Hasta ese momento está encendida la linterna, la primera parte, la segunda después del tiempo de juego, a las 11. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenar.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Le has escuchado?
¿Qué haces a las 6, a las 7, a las 8 y a las 9 de la mañana? ¿Qué buscas en la radio a esas horas? ¿Qué información necesitas y en qué tono? Te aseguro que cada día me lo planteo para acertar contigo.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
De lunes a viernes a partir de las 6.
En COPE. Estar informado.
Hijo. Si llegan los exámenes finales, ¿qué tienes que hacer? ¿Huir del país o ponerte a estudiar?
Ponerme a estudiar, papá.
Eso es, hijo. Eso es.
Que tu hijo sea buen estudiante te alegrará más que nunca. Porque si le incluyes en tu seguro de coche de Línea Directa, te haremos un descuento multiplicando su nota media por 2. Por ejemplo, si saca un 8, tendréis un 16% de descuento. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
El tren llega a la estación a las 11:20, así que la audición llegó a las 11:35. Doy dos vueltas a la manzana para hacer tiempo y relajarme. Me hacen la prueba. ¿La hago? Perfecta. Me vuelvo a casa a esperar que me llamen. Al día siguiente me llaman y me dicen que me han elegido a mí para la película.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Una promesa.
Si ganas el Balón de Oro, que lo ganarás, ¿se lo dedicarías a los niños que tienen o han padecido leucemia?
Bueno, yo te digo aquí, delante de todos, si gano el Balón de Oro, vosotros todos llenáis mi fiesta.
Y una ocasión para cumplirla.
Cristiano Ronaldo.
¿Cuándo y dónde, Cristiano?
No te preocupes, te voy a hablar con ellos y vamos a arreglar las cosas.
En el partido de las 12, las promesas se cumplen. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
El emúo dromaeus es un ave estrutioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15. FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Thank you.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Como hoy damos paso a tiempo de juego a las 8 y 5, vamos a adelantar las noticias de la cultura linterna enseguida. Antes una noticia. Los duques de Cambridge esperan su segundo hijo. Será el cuarto en la línea de sucesión al trono británico. Kate Middleton podría estar embarazada de 5 semanas. El sexo y el nombre del bebé no se sabrá hasta que nazca. Londres, Begoña Pérez.
Un segundo embarazo de Kate Middleton con los mismos síntomas del primero, fuertes náuseas matutinas que han obligado a anunciar el embarazo antes de las 12 semanas de gestación habituales. Esta vez, la duquesa de Cambridge está siendo tratada por doctores en el Palacio de Kensington y no en un hospital. Por este motivo, hoy se ha visto obligada a cancelar su presencia en un acto de la Universidad de Oxford junto a su marido, el príncipe Guillermo, que tuvo unas breves palabras con los medios.
She's feeling okay, thanks. It's been tricky few days, week or so, but obviously we're immensely thrilled. It's great news.
Se está sintiendo bien, han sido unos días delicados, pero estamos inmensamente felices. Todavía es pronto, ella se está sintiendo mejor, decía el duque de Cambridge. Ahora es importante, añadió Guillermo, que nos centremos en las grandes noticias que están ocurriendo doméstica e internacionalmente.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como acabamos de adelantar al encender la linterna, por fin, oiga, 20 años después, el pintor Antonio López ha dado por terminado su retrato de la familia real encargado por los reyes Juan Carlos y Sofía hace casi 20 años. Lo han confirmado a la cadena COPE, La Linterna, fuentes del Patrimonio Nacional, Ramón García Pellegrín.
Parecía que nunca llegaría a este momento, Juan Pablo, pero se acabó. Ha sido una gestión bastante a fuego lento, pero Antonio López, el pintor español vivo más cotizado, ha dado por concluido este mismo verano el retrato de la familia real que le fue encargado hace casi 2 décadas. Una obra realizada con muchas interrupciones y cambios, que en los últimos tiempos además iba pintando el artista manchego en una sala, en una dependencia del Palacio Real, a donde acudía a trabajar todos los días en metro. De hecho, la composición y la disposición de las 5 personalidades que aparecen en el lienzo han cambiado mucho, incluso de vestimenta. Alguna infanta, la infanta Cristina, por ejemplo, incluso ha llegado a aparecer en un momento determinado en calzado deportivo. Finalmente, su versión que se va a ver no es así. Los últimos acontecimientos han irrumpido en el trabajo de Antonio López y su obra se puede decir que ya es histórica. En ella aparecen las infantas Elena y Cristina, que entonces sí lo eran, pero que ya no forman parte de la familia real. Y no están la reina Leticia y sus 2 hijas, la princesa de Asturias, y su hermana, la infanta Sofía. El famoso retrato de Antonio López tendrá una presentación muy vistosa, espectacular, en el Palacio de Oriente, en el Palacio Real, como parte de la exposición El Retrato en las Colecciones Reales, que se inaugurará a mediados de noviembre. Más de 1 centenar de pinturas de artistas como Velázquez, Goya o Rivera van a arropar a la estrella, el gran colofón de Antonio López y su retrato.
Más noticias de la cultura a esta hora de La Linterna. El detective de Agatha Christie, el Q-Po, como dice Ramón García Pellegrín, vuelve a utilizar las células grises en una nueva novela que se publica mañana en 50 países.
La escritora británica Sophie Hannah publica mañana de manera simultánea en 30 lenguas y 50 países Los Crímenes del Monograma, donde Sophie Hannah recupera el personaje famoso de Poirot que murió en telón, la última novela escrita por Agatha Christie en el 75. En España, la editorial Espasa publica la novela. Berta Noy es la editora y ha hablado con La Linterna.
Se encuentran en un hotel de lujo de Londres los cadáveres de 3 personas y en la boca de cada uno de estos muertos se encuentra un gemelo, de unos gemelos de hombre, con un monograma grabado, con 3 iniciales.
Los lectores de Agatha Christie van a estar encantados con esta novela y con el personaje de Poirot. Sigue las claves de la autora original sin imitar su estilo, dice Berta Noy.
Tratamos de mantener un poco la confidencialidad del desarrollo de la trama, nadie nos pueda chafar, digamos, el final y demás, hasta que no esté publicado el libro, pero ha quedado muy bien, se lee con placer, es un libro para llevar encima, para disfrutar y para leer, es un libro para lectores, lo cual es maravilloso.
1.500 libros en formato digital es lo que ofrecerán a sus usuarios las bibliotecas públicas. Es un nuevo servicio de préstamo online gratuito denominado eLibre, financiado por el Ministerio de Cultura, Sefi García.
Un carnet de biblioteca y acceso a Internet son los únicos requisitos para acceder al préstamo, que permitirá, según cálculos del Ministerio, casi 6 millones de lecturas gratuitas. Esta iniciativa irá cobrando forma a lo largo del mes de septiembre en la mayor parte de las comunidades autónomas. José María Lasalle es secretario de Estado y explica así los objetivos.
Extender al ámbito nacional el servicio de préstamos de libros electrónicos y mejorar las posibilidades de acceso a los ciudadanos a la información y la cultura. Y también aumentar el volumen, la actualización y la diversidad de contenidos y soportes de las colecciones de las bibliotecas públicas españolas.
El Ministerio de Cultura ha destinado 1.600.000 euros a esta iniciativa.
El próximo sábado vuelve el Festival de Code a Madrid.
Un festival vanguardista que cuenta este año con los españoles Vetusta Morla o Russian Red. Y el plato fuerte del festival, todo un clásico, Beck. César Andión, portavoz del Decode, declaraciones a COPE.
Nosotros somos un festival muy urbano, muy de ciudad. No tienes que ir de camping o gastarte en transporte. Es muy alternativo y muy indie, muy de gente que sabe bastante de música.
La Feria Mediterránea de Manresa, dedicada este año al fallecido cantante Beret.
Se celebrará entre el 9 y el 12 de octubre en Manresa, con las actuaciones de Dulce Pontes y Kepa Junquera, entre otros artistas. Por cierto, que estaba previsto que el desaparecido Beret protagonizara el concierto inaugural, que va a correr a cargo al final de la Trova Kung Fu.
Y en la crónica de este día, en esta linterna de hoy, destacamos que se ha presentado la nueva programación de 13 Televisión, que apuesta en esta nueva etapa por la información, el fútbol y el regreso a la pantalla de Alfredo Urdaci. Que vaya bien, Alfredo. Informa Laura Miralles.
Una plantilla de lujo para jugar en la Liga de los Grandes. Nueva temporada con más de 12 horas de emisión en directo y nuevos fichajes sobre el terreno de juego. Alfredo Urdaci capitanea al equipo de los servicios informativos.
Queremos ser un poco ese equipo que se cuela en la primera división y da el campanazo y la sorpresa, ¿no? Hay mucha ilusión en la redacción, una gran voluntad de competir. Creo que va a ser señal de identidad de nuestros informativos que el plató sea un escenario donde suceden cosas.
Un plató en el que la redacción cobrará un papel importante. Los informativos de 13 se desmarcan con una hora de duración para cada una de las ediciones para profundizar y analizar la actualidad con los espectadores y las redes sociales como protagonistas. Además, en esta liga televisiva, 13 apuesta por el deporte y lo hace con Enrique Márquez como árbitro moderador del debate La Goleada a partir de esta noche, y los goles del fin de semana te los contará Felipe del Campo. Y en la previa informativa de cada jornada en la mañana de la cadena COPE con el míster Ángel Espósito.
Seguimos la linterna esta primera hora, a las 7:30 noticias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.